Grados de temperatura, ministro de la Secretaría de Acción Social, Héctor Cárdenas. ¿Cómo le va, ministro?
Hola, Javier. Un saludo a tu audiencia. Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, expectantes también todos, ministros, de cómo un poco se está manejando este tema de la ocupación en el cuartel de la Victoria. Ellos dicen que ya habían presentado dos documentos en los que pedían un poco que sean considerados para la concesión de tierras. ¿Qué nos puede contar al respecto, ministro?
Sí, efectivamente. El año pasado, en junio, presentaron una nota y reiteraron en julio del año pasado, debido a esa reiteración de la solicitud, nosotros le convocamos y hubo una reunión. De hecho, vamos a sacar un comunicado en el transcurso de la mañana, donde el propio director del programa de regularización de asentamientos, que se llama TECOJA, el director Antonio Bocelli, le recibió a los dirigentes y a unas 26 familias en ese momento. Se le explicó que existe oferta disponible de lotes en el departamento central y se le explicó el procedimiento para el acceso a esos lotes de las familias que correspondan, porque hay que tener claro, la SAC tiene competencia con familias en situación de pobreza y pobreza extrema y trabaja con familias, no con personas solteras, solas. Se le da preferencia a mujeres jefas de hogar, personas o familias que tengan a personas adultas mayores en su seno o personas con discapacidad en su seno. Entonces, eso y otras informaciones se le entregó a esos recurrentes en ese entonces, y de hecho seguimos siempre diciendo que tenemos lotes disponibles en el departamento central, ¿verdad? Ellos tienen las puertas abiertas, no existen soluciones inmediatas. Yo puedo entender, porque escuché que ellos no queremos vivir todos juntos, no porque la escuela, no porque mi mamá, y bueno, eso le pasa a cada uno, ¿verdad?
Claro.
Yo quiero vivir en cierta zona, a mí me pasa lo mismo. Yo quiero vivir en Carmelita o en Villamorra, no me da el cuero, y vivo en Fernando la Mora, etcétera, ¿verdad? Pero reiterarte, Javier, acá en la SAS existe procedimientos, tenemos lotes disponibles en el departamento central que se gerencia a través del departamento de bancos de tierra. Entonces está abierto y estuvo abierto siempre, y el año pasado ya se asignaron a las familias que se acercaron más de 300 lotes, y eso lo seguimos haciendo durante este año y vamos a seguir haciendo, ¿verdad?
A ver, ministro, ¿significa entonces, ministro, significa que en ningún momento ustedes desatendieron los reclamos de este grupo?
No, en ningún momento. Se les convocó y se les explicó personalmente, o sea, no, cuando digo personalmente, por el máximo responsable del programa, del director, fue el que le atendió a esa familia, ¿verdad? Entonces, sí se le dio acá. Si vamos a ir por notas, Javier, acá yo tengo más de 1.300 pedidos, ofertas a la SAS, etcétera, ¿verdad? Y acá, si vamos a entrar en temas de compra de tierra, lamentablemente eso fue un tema que aquí le llevó a inclusive ministros a la cárcel, ¿verdad? Sí, recordemos que Judith está todavía presa por ese tema.
Estoy
y si vamos a hablar de acceso, de derecho, es cierto. Inclusive tenemos no solamente lotes vacíos, Javier, tenemos hectáreas vacías en el departamento central. Tenemos 12 hectáreas que fue comprada en agosto, fines de agosto del 2008, ya con el gobierno de Fernando Lugo, y está vacío, ¿verdad?
¿Y por qué se
entonces
compró eso?
¿Por qué no le llevan? ¿Por qué no le llevan a ese lugar?
Ministro,
¿por qué se aferran a un lugar específico?
Ministro,
¿verdad?
Ministro, a ver, 12 hectáreas en dónde,
en Villeta, 12 hectáreas en Villeta, totalmente vacío.
Y a ver, ministro, ¿y qué vas a
y
hacer con
disponible,
ese
disponible, es oferta disponible, ¿verdad?
Y cuando ustedes se vincularon con esta organización, ¿ya pudieron identificar que todas estas 300 familias sí califican para recibir viviendas de la SAS?
No, y tienen que, Javier, tienen que acercarse, se hace un censo. El tema es que no se acercan, se acercan dirigentes y un grupito de personas, ¿verdad? Nosotros le invitamos, está abierto, y podemos tener ordenadamente, o sea, todos los que quieran censarse, porque tenemos que aplicarle una ficha socioeconómica. y tenemos que comparar si tiene el lote a su nombre en el registro de propiedades, si no fue beneficiario de otros programas como de otras instituciones como Senavita, todo el INDER, y así vamos procediendo y calificando y priorizando a aquella familia. Y ya te comenté al principio, tenemos formas de priorizar, tenemos instrumentos para priorizar, y aquellas personas que no son pobres no entran, lamentablemente,
¿verdad? No, no es lamentablemente, sencillamente no
entran. No, pero alguna gente te dice, no, yo pago alquiler. Y mira, Javier, yo te dije, yo pago una hipoteca y debo 12 años todavía por mi casa, ¿verdad?
Bueno, deja que yo te cuente de qué se trata eso.
No, pero a veces te sale con esas cosas, y que son, y es cierto, y paga alquiler como todo el mundo, ¿verdad? O sea,
sí. No, a ver, se entiende claramente quiénes están dentro de esa franja de vulnerabilidad y por debajo de la línea pobreza y pobreza extrema. Eso nadie discute, ¿verdad?
Sí.
Lo que acá debo reconocer es el siguiente punto. A ver, Mirta Barreto es una investigadora que sostiene que en este país, si no se hacen protestas, movilizaciones y medidas extremas por parte de, sobre todo, sectores campesinos y aquellos que reivindican el acceso a la tierra, bueno, las instituciones del Estado no atienden sus reclamos. Pero, y eso es lo que debatí en estos días con esto que está en el cuartel de la Victoria. Pero ahora usted me está diciendo otra cosa, ministro, de que efectivamente existieron esas notas, que efectivamente usted le dijeron, o bien, comencemos a hacer un poco este censo, incluir a todos para que puedan tener, pero el cuartel de la Victoria no está en negociaciones. ¿Es eso no, también, ministro?
Totalmente, totalmente. Y no es la primera vez, Javier, y quiero pedirte que nos ayude a difundir. La Secretaría de Acción Social en el Departamento Central tiene lotes disponibles. Y tenemos ese tipo de casos que te comenté, que son hectáreas que están vacías, ¿verdad?
En 2 hectáreas, ¿cuántas familias caben?
En Villeta. Ahora la gente te va a decir, no, yo en Villeta no me quiero vivir, pero es Departamento Central, es un municipio pujante. Pero bueno, son cosas que se compraron en su momento, ¿verdad? Y están vacíos.
Ministro,
pero el Estado pagó por una tierra que tenía un fin de darle un lote a aquella familia que no tenían. Y si califican, van a pasar. Entonces, las puertas de la SAS están abiertas y seguirán abiertas. Y dará soluciones a aquellas familias que califiquen conforme a la ley, o sea, que conforme a la normativa. Entonces, reiterarte eso y pedirte el apoyo para eso, ¿verdad?
Ministro, en estas 12 hectáreas, ¿cuántas familias podrían caber?
Y mira, no me acuerdo exactamente cuánta entra por hectárea, pero un centenar de familias pueden entrar en esas 12 hectáreas.
12 por 30 se le da a cada uno, ¿verdad?
12 por 30 es lo que nos obliga la ley. Salvo situaciones de hecho que lleva años, se puede reconocer distinciones menores. Pero para nuevas urbanizaciones son 12 por 30.
Bien, ese 12 por 30, aparte de dar las tierras, por ejemplo, ¿qué incluye? ¿También alguna vivienda?
No, nosotros no construimos vivienda desde el 2009. Estamos concentrando, o sea, con este gobierno se concentró el 100% de la construcción de viviendas a través de Senavita.
Ajá, y pero eso implica que
la SAS construyó en un caso de emergencia con este gobierno las viviendas en Itagua con apoyo de la Itaipú por la crecida que hubo a principios de este gobierno, 222 viviendas, pero el 100% de las viviendas hoy la construye Senavita.
Me acuerdo.
Y los asentamientos urbanos son competencia de la SAS y los asentamientos rurales son competencia del INDER.
Sí, pero ministro, una vez que ustedes conceden las tierras, ¿vincula directamente a Senavitat, como en este caso podría ocurrir?
Exacto, tenemos un convenio con Senavitat, donde la Senavitat va construyendo vivienda en los asentamientos que se van regularizando. Y eso es un punto interesante, esa palabra que te comenté, porque aquí se compraron asentamientos, muchísimos asentamientos. De hecho, ¿por qué? Mucha gente nos dice, ¿cómo puede ser que hagas más del doble en 4 años y algo de darle títulos o el documento legal a las familias comparado con otros gobiernos que en 12 años hicieron 10.000 contratos y con nosotros se llegaron a 25.000 contratos? ¿Por qué? Nosotros pusimos mucho énfasis en regularizar los asentamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes se compraban, pero no tenían ni plano de fraccionamiento, no tenían catastrados sus lotes, no había, no se transferían las calles y los espacios públicos al municipio, perdían todo. O sea, la gente que estaba ahí no tenía un papel que decía que ese lote era suyo. El municipio no podía cobrarle ni 10.000 guaraní por impuesto inmobiliario. La familia no podían exigir recolección, servicios, porque era ilegal esa ocupación, o sea, no estaba totalmente regularizado. Vivían enganchados a electricidad, muchas veces el agua era en forma irregular, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros es regularizar muchísimo, y lo que hizo Senávita en esos asentamientos es construir vivienda.
Bien. Ministro, para tener dos precisiones, ¿cuántos asentamientos tienen en la zona del departamento central, por ejemplo, disponible? O sea, ¿cuántos predios en los que se pueden ir reacomodando a estas familias?
Mira, te voy a dar totales, Javier, porque no tengo eso, pero sí tenemos toda la información en el banco de tierra. Tenemos lote, por distrito y por asentamiento.
Sí.
La SAS en el departamento central tiene aproximadamente 300 asentamientos. Departamento central.
Sí.
Cada asentamiento varía en cuanto a tamaño. Algunos puede tener 50 lotes, otros tienen 500, 600 lotes, como un asentamiento muy grande en San Antonio, por ejemplo, o Marquetalia, o otros.
¿Verdad? Pero en muchos hay lugar disponible para ir reubicando.
Exacto. O sea, tienen que venir acá y se le va a decir, en Luque tenemos tanto.
Ya.
En San Antonio tenemos, en Villeta tenemos, en Itagua tenemos. O sea, se le da la oferta que se tiene disponible de lotes, ¿verdad? Bueno,
y segundo punto, ministro, ¿qué podría pasar para descontracturar, destrabar, para resolver ahora mismo esta situación de ocupación del cuartel de la Victoria?
Mira, esa ocupación es ilegal, Javier. O sea, existe una ley del año pasado, de hecho ya salió en algún medio de prensa, la 5832, que creo que es, que habla muy claro sobre las expropiaciones y las desafectaciones, ¿verdad? Que tiene que ser mínimo de 5 años, porque aquí existe todavía ocupaciones que llevan 10, 15 años y todavía no se regularizaron, ¿verdad? Y que, por supuesto, tienen que tener preferencias. Por supuesto que todos tienen derechos y nosotros le decimos, vengan, tenemos oferta. Entonces, es una cuestión que no, para nosotros institucionalmente está muy claro. Existe una ley que norma, digamos, estas situaciones y no... lo que nosotros podemos decir, vengan, tenemos oferta disponible, pero no vamos a apoyar y no apoyamos esa invasión del cuartel La Victoria.
No, yo no te estoy diciendo lo que apoyes, ministro, lo que te estoy diciendo nomás es, el defensor del pueblo pues se fue ayer a la tarde junto a ellos y ya les dijo, este cuartel no va a ser desafectado, no se puede lotear, pero les dijo, sí, déjenme, voy a ver qué hacemos con Acción Social para ver si avanzamos en una solución.
Exacto, está abierto. Yo justamente te decía, Javier, vamos a alzar un comunicado ahora. Vamos a reiterar, o sea, no es la primera vez que lo hacemos, ¿verdad? Vamos a reiterar la disposición que tenemos, la oferta que tenemos para las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que califiquen conforme a la normativa para que puedan acceder a los lotes.
A lo que pregunto es, no, ¿ustedes no van a propiciar ninguna reunión, ningún vengan acá, nosotros nos vamos y vemos cómo hacer esto?
No, eso, vengan acá, vamos a hacer a través del comunicado. Ya le dijimos, Javier.
¿Cuándo le dijo?
El año pasado, cuando les convocamos a los dos dirigentes y a 26 familias que les acompañaron.
Se y les no dijo se fueron esa vez.
Y no, o sea, estuvieron y se les explicó todo. Ahora, de que vengan, no. O sea, yo... Muchos dicen de esto un tema político y compañía y pareciera que sí, ¿verdad? Porque no hacen caso a la oferta que se les dice que se tiene disponible, ¿verdad?
Ajá. Bueno, ahí está, Gina, perdón la vulgaridad, el página, ministro. Ellos están ahí en el predio, ustedes están ahí en la SAS y... Si querés, ministro, yo mismo me voy a propiciar una reunión, le convoco a ellos a las 10, a vos a las 10 y hablamos. Pero ustedes son los líderes, no los que ocupan.
Bueno, y vamos, ustedes, de hecho, el comunicado que vamos a hacer, Javier, tiene esa intención. O sea, vengan, estamos disponibles. O sea, nosotros no podemos ir a entrar en una propiedad privada. O sea, dentro de todo es privado. Podemos, ningún Javier, ¿verdad?
Sí, no,
pero lo correcto es que institucionalmente como ya se hizo en su momento, se hable y se diga, esta es la oferta disponible.
¿Sabes qué es lo que pasa, ministro? En las crisis es donde se evidencian los liderazgos, ¿verdad? Nunca nosotros supimos absolutamente que ellos habían sido, enviaron la nota, que ustedes ya le recibieron, le respondieron y demás. Ahora hay una crisis, y en las crisis es donde se evidencian y resaltan los liderazgos. A lo que me refiero nomás es, ellos están ahí, ellos ocuparon un cuartel, pero son ustedes, desde la SAS, la instancia que lidera el trabajo de asistencia a las poblaciones vulnerables. Eso nomás es lo que yo estoy
tratando de entender. Sí, exacto. O sea, es un componente. Por más de que ellos hablan mayormente de la vivienda, y de hecho ayer Soledad habló, nosotros siempre estamos abiertos a hablar y buscar soluciones, ¿verdad? Ellos hablan de vivienda digna, vivienda digna. De hecho, acá la SAS maneja un componente, que es el tema del lote, que de hecho se está manejando que se va a concentrar todo en algún momento en el Ministerio de Vivienda, que es como tiene que ser, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, nosotros somos parte de, pero su reivindicación principal es el tema de la vivienda digna, ¿verdad?
Bueno.
Entonces, sí, entiendo, y de hecho ya tenemos y vamos tener acciones para ver cómo podemos destrabar esta situación.
Creo que falta un clic nomás, porque en el Senado ya dijeron no vamos a tratar nada, absolutamente nada que tenga que ver con alguna desafectación. O sea, las posturas ya están cantadas, las disponibilidades existen. Ahora, que ellos no acepten esta, ahí ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero aún así, ahí está la capacidad de manejo de conflicto y liderazgo. Es solamente eso. Falta un clic nomás para que se reúnan y esto se destrabe.
A menos sí, vamos a hacerlo.
Menos, porque yo ayer hablé con Guido, con uno de ellos, y terminó admitiendo, en realidad es una cuestión simbólica ocupar el cuartel. Lo que nosotros estamos haciendo es una bajada de línea con respecto a las políticas habitacionales y de distribución de tierras.
No, está bien, está bien. Yo entiendo, Javier, pero lo que no hay que desconocer, y va a aparecer y la gente va a decir, está aprovechando para hacer propaganda. O sea, nunca se hizo tanta vivienda como este gobierno, nunca se regularizó tanto como en este gobierno, ¿verdad? Por supuesto que falta, y falta mucho. Siempre lo reconocemos, ¿verdad? Siempre lo reconocemos.
Ministro, ese es nomás luego trabajo de ustedes, no hay necesidad de tirar banderas.
Ya sé, Javier, es nomás luego nuestro trabajo, pero hicimos cuatro veces más de lo que hicieron otros.
Que cambien las políticas. Que hayan unas cuestiones de cambio en políticas sociales, que haya un impacto, una cosa así. Bueno, ahí sí podemos sentarnos a aplaudirle, pero por hacer el trabajo nomás luego no es para tampoco...
¿Y tiene impacto? O sea, tenemos evaluaciones de otros programas, o sea...
Sí.
No, hay impacto, hay estudios de afuera, etcétera, ¿verdad?
Sí. Ministro, nosotros vamos a estar atentos por si hay alguna reunión, por si haya algún... a ver, usted me entiende. Si haya un poco un avance, porque a todos nos preocupa dos cosas. Uno, que ese predio que forma parte de la historia de nuestro país, porque en 1940 José Félix Estigarribia, según los datos,
compró
para tal cosa. Y hay muchos combatientes sepultados ahí.
Sí, exacto.
Y otro nos preocupa, porque al final de cuentas son familias paraguayas las que están ahí también.
Así mismo es, Javier. Esperemos que, de hecho, ya tenemos acciones previstas y esperemos que pueda satisfacer los reclamos de esta gente. Porque, como ya te dije, al aire tenemos lote disponible, tenemos y vamos a volver a ofertarle a esa gente.
Ministro, que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo y gracias por el espacio.
Héctor Cárdenas, ministro de la Secretaría de Acción Social, confirma que sí, ya tuvieron vínculo, contacto con ellos, que le esperaron para iniciar eso.